Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Víctor Manuel Luján declamando un poema de su autoría y varios de otros autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un viernes más a La Voz del Poeta aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. El programa de hoy es un tanto peculiar. Si miramos su estructura, no deja de ser algo habitual en donde aparece la figura de un declamador y por otra parte una serie de autores. Sin embargo, la persona que se va a encargar de recitar los poemas va a comenzar haciéndolo con uno de su autoría. Nos estamos refiriendo a Víctor Manuel Luján y los poemas que va a declamar son los siguientes. 1. Pegaso, de Víctor Manuel Luján. 2. Instantes, atribuido sin demasiado fundamento a Jorge Luis Borges. 3. Gratia plena, de Amado Nervo. 4. Tía Chofi, de Jaime Sabines. 5. El seminarista de los ojos negros, de Miguel Ramos Carrión. Esperamos pasen un rato agradable y les dejamos ya para que escuchen íntegramente La Voz del Poeta.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Víctor Manuel Luján, mexicano, conocido como Máster. Ha dedicado toda su vida a la televisión, en donde realiza desde hace muchos años el programa Máster Show. Dispone de una voz fantástica que, unido a la enorme afición a la poesía, hacen que lleve a cabo actuaciones en donde alterna la canción con la declamación. Preguntado cuando era pequeño que qué le gustaría ser de mayor, no dudó en la respuesta y dijo que de la primaria pasó directamente a la televisión, a lo que estaba haciendo actualmente y que no abandonaría nunca. Junto a Omar Alonso y a Francisco Javier La Colorina, realizaron un espectáculo dirigido a las madres el 10 de mayo en Galerías, con un éxito arrollador. Luján participó declamando unos poemas con el público totalmente emocionado. Pegaso.
Hola, Pegaso. Otra noche de esas en que, cansado de engañar al pensamiento, terminan por aparecer las gotas de tristeza que desesperaban en el interior de tu alma, reclamando su derecho a evaporarse. Momentos amargos en que la luna no es luna, ni la noche amiga, ni el clima bueno, ni el sillón confiable. Oh, Pegaso irreverente, tan frágil, tan vulnerable, tan sentimental, dentro de esa apariencia feroz y segura. Sé que no tienes afán de autocompasión. Más bien, es el encontrarte desnudo frente a un espejo al que no le da la gana mentir. Siempre con ese rostro golpeando tu mente, con esos ojos divinos, presidiendo cada momento de tu acontecer, con ese olor a Dios clavado en lo más hondo, con ese inmenso dolor de realidad que no renuncia, con ese nombre que lastima y que provoca angustia, y que hace pensar que alguien todopoderoso ya no te escucha, te ha olvidado, o por el contrario, se manifiesta así para que sepas lo que es el poder de su descontento. Pegaso irreverente, perdiste, olvídala. Un amor así no se le permite a un ser como tú, que cuando da por primera vez las llaves del alma, lo hace con toda la capacidad y devoción de que tiene alcance. Pegaso irreverente, no pierdas la fe, no te mueras. Aunque sé que de alguna manera ya lo has hecho, ámala hasta siempre. Y si esto no basta, ámala más todavía.
Francisco Isidoro Luis Borges nace el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 14 de junio en Ginebra, Suiza, en 1986. Nacionalidad argentina, ocupación, escritor, poeta, ensayista, traductor, crítico literario, bibliotecario, profesor y editor. participó del movimiento literario ultraísta que encabezaría en Argentina y que influiría en su obra lírica. En vísperas del segundo viaje a Europa, escribe su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, en el que, según palabras de Borges, se prefigura toda su obra posterior. En 1941 publicó el libro Antología Poética Argentina. Fue Premio Nacional de Literatura y mencionado durante 30 años para el Premio Nobel de Literatura. Compartió junto con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura. En 1973 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Entre su obra poética destacamos Los ritmos rojos, Luna de enfrente, Cuaderno de San Martín, El hacedor, Para las seis cuerdas, Elogio de la sombra, La rosa profunda, Las monedas de hierro, etc. Instantes.
Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolificando cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente momentos buenos. Por si no lo sabéis, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera. Y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Orgaz. Nace el 27 de agosto de 1870 en Tepic, entonces Jalisco, México, y fallece el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, Uruguay. Escritor, poeta, diplomático. Nacionalidad mexicana. Género, novela, poesía, ensayo. Movimientos, modernismo. Amado Nervo fue su seudónimo. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, no pudiendo ser miembro de número por residir en el extranjero. Colaboró en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con escritores tales como Rubén Darío, Santos Chocano y Campoamor. Nervo se hace famoso después de la publicación de su novela El Bachiller, en 1895, y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas, 1898. La muerte del gran amor de su vida, Ana Cecilia Luisa Dayez, le inspira los poemas de la amada inmóvil, publicado póstumamente en 1922. En su viaje a Europa, escribe El Éxodo y las flores del camino, Lira heroica, Las voces y Jardines interiores. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de México. Gratia plena.
Todo en ella encantaba. Todo en ella atraía. Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par. Al influjo de su alma celeste amanecía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Cierta dulce y amable dignidad la investía, de no sé qué prestigio lejano y singular. Más que muchas princesas, princesa parecía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía dolorosa. Por ella tuvo fin mi anhelar, y cadencias arcanas halló mi poesía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. ¡Cuánto! ¡Cuánto la quise! Por 10 años fue mía. Pero flores tan bellas nunca pueden durar. Era llena de gracia como el Ave María. Y a la fuente de gracia de donde procedía, se volvió como una gota que se vuelve a la mar.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Sabines Gutiérrez nace el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y fallece el 19 de marzo de 1999 en Ciudad de México. Nacionalidad mexicano. Ocupación: escritor, poeta, político. Fue considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Su padre, Julio Sabines, fomentó en él el gusto por la literatura. De ahí que Sabines, hijo, dijera que esta fue una de las razones por las cuales se dedicó a escribir poesía. En el poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, considerado como su mejor creación, habla de la muerte de su padre, pero sobre todo de la importancia que tuvo este en su vida. Mientras que trabajaba en la tienda de telas de su hermano Juan, escribió su célebre poema Tarumba. En aquel tiempo se sentía humillado y ofendido por la vida, ya que pensaba que el entorno en donde se desenvolvía era el más antipoético del mundo. Fue becario del Centro de Escritores entre 1964 y 1965, obteniendo el premio Chiapas otorgado por el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas en 1959. En 1972 recibió el Xavier Urrutia, el Elías Souraski en 1982. El Premio Nacional de Ciencias y Artes Lingüísticas y Literatura en 1983. La Presea Ciudad de México en 1991. La Medalla Belisario Domínguez en 1994. Y en 1996 le otorgaron el Premio Mazatlán de Literatura. Fue un poeta querido por sus lectores y laureado por los críticos y estudiosos de las letras. En 1986 se realizaron varios eventos en su honor. En 1991 se celebró el Encuentro de Poesía Jaime Sabines y cuando el poeta cumplió los 70 años, el gobierno del Distrito Federal realizó un homenaje. En 1949 publicó su primer poemario oral. Carlos Pellicer le ofreció prologar la edición, pero Sabines rechazó la oferta, pues deseaba que su obra se afirmara en méritos propios y no en prestigios ajenos. En 1955 se publica su libro La Señal. En 1952 aparece su libro Adán y Eva, su primera incursión en la poesía en prosa. En 1954 se publica uno de sus libros, Tarumba, el más apreciado fuera de México y el menos entendido en su país. En 1967 aparece la primera edición de Yuria. Era conocido como el francotirador de la literatura por transformar esta en realidad. Su obra fue traducida a varios idiomas. Recibió en 1986 el premio Juchimán de Plata. Thank you. decía Chofi.
Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi. Pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta. Con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías qué hacer y a leguas se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste. Tan corriente, tan simple. Pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ay, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil, como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de tu muerte. Sofía, virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú, que no conociste caricia de hombre y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos. Tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar azahares en tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo, como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios, que despierta
Sofía virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien ahí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba, que te hace una cortina para mirar al mundo.
Miguel Ramos Carrión nace en Zamora en 1848 y fallece en Madrid el 8 de agosto de 1915. Fue un dramaturgo, periodista y humorista español. Pertenece al romanticismo. Fundó el semanario satírico Las Disciplinas y sus chascarrillos. Versos jocosos, cuentos humorísticos, El Moromuza de La Habana, entre otros. Usó los seudónimos Boabdil, El Chico y Daniel. Fundamentalmente escribe obras de teatro y cuenta también con varias zarzuelas. Una de sus obras poéticas más relevantes es El Seminarista de los Ojos Negros. El seminarista de los ojos negros.
Desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza sin erguir el cuerpo. Marchan en dos filas, pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él solo, a hurtadillas, y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo, con mirar intenso, y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y largo va pasando el tiempo, y muere el estío y el otoño luego, y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirla: te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, La labor suspende y olvida los rezos, y ya vive solo en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro, con la beca roja por cima cubierto, y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en las dos filas hacia el cementerio, como por las tardes al ir de paseo. La niña angustiada miraba el cortejo. Los conoce a todos a fuerza de verlos. Tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Corrieron los años, pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules, ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.